Qué grato resulta haber cumplido la misión confiada por el pueblo de Colombia.
Esta vez vote no. Sí, señor. ¿Cómo no?
Por el sí, 51.
El movimiento LGBT se ha organizado en torno a la reivindicación de derechos en Colombia.
Se nos eligió para reformar el sistema político nacional.
Tomamos la decisión de participar. Vamos a participar como sector afrocolombiano. A ver cómo nos va.
Proclamamos la nueva Constitución de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Volvamos al Futuro, un podcast de 5 episodios donde viajaremos 30 años hacia el pasado de Colombia para pensar cómo estamos construyendo el futuro de nuestro país.
Soy José Lombana. Hoy les invitamos a conocer cómo el proceso de la Constituyente del 91 abrió las puertas para dar visibilidad y participación a diferentes movimientos sociales.
¡Primero, primero, salud y educación!
Junto a María Teresa Garcés, abogada y ministra de Telecomunicaciones durante el gobierno de Belisario Betancur, comenzamos este episodio.
Bueno, había realmente muchos sectores que se sentían excluidos en general de la vida en la sociedad colombiana. Tenemos el ejemplo de los indígenas, 87 pueblos indígenas que representaban casi 2 millones de personas. Y ellos hablaban sus propias lenguas y dialectos, y eso no era tenido en cuenta.
Yo sentiría que realmente por primera vez en la historia de Colombia, en la historia de América, podría haber un reconocimiento, unos principios realmente de democratizar a este país, que hasta ahora no lo ha sido.
La lengua oficial era el castellano, y las lenguas de ellos pues iban desapareciendo. Los afrocolombianos, que como todos sabemos, habían llegado del África como esclavos, pues también eran más del 10% de la población, según estadísticas del DANE. Y ellos tampoco se sentían incluidos.
Nosotros tenemos una concepción del mundo diferente y también tenemos su propia forma de estructura social.
El caso de las mujeres también absolutamente subrepresentadas, con muy pocas oportunidades de estar en los espacios decisorios de la administración pública, de los tribunales, las cortes, etc.
El hombre ha utilizado a la mujer como cargaladrillo en materia política.
Rosa Inés Ospina, participante del movimiento feminista, socia fundadora de Transparencia por Colombia y trabajadora social con más de 22 años de trayectoria en el sector público y privado, nos cuenta.
Creo que precisamente la Constitución en el 91 lo que hizo fue consolidar, pues primero, la dignidad de las personas como parte de ese acuerdo fundamental. Porque si no reconocemos la dignidad de las personas, pues la provisión de los servicios y la garantía de los derechos no tendría tanto sentido como responsabilidad del Estado. Pero lo segundo es que a través de la Constitución se reconocieron los derechos fundamentales, los derechos de los grupos minoritarios, de los grupos diferentes, y en ese sentido es lo básico, digamos, para cuidar lo público. Y en ese sentido también tenemos que aprender a respetar que ellos defiendan y que cada quien, desde su lugar, sus propios intereses o sus prioridades. Las mujeres, por ejemplo. O sea, las mujeres defendemos el que nos traten igual en términos de derechos. La igualdad es como un bien público de la humanidad que ya hoy nadie puede negar, que ahorita en la pandemia pues quedó clarísimo. ¿Quiénes somos las más afectadas por la pandemia? Pues las mujeres. Somos las que hemos perdido más empleos, las que tenemos menos oportunidades de volver a trabajar, a las que se nos recargó la carga de trabajo, a las que se nos aumentaron los riesgos de violencia. Digamos, somos las que en ese proceso de la Constitución del 91, como grupo mayoritario, pues somos la mayoría de la población, pues hemos tenido menos acceso a derechos.
También las regiones. En Colombia ha habido un centralismo muy acentuado en la capital, en Bogotá, y en los departamentos, también en las capitales de departamentos. Entonces hay una gran cantidad de zonas y de regiones que se sienten verdaderamente marginadas.
Aída Abella, sobreviviente al magnicidio contra la Unión Patriótica, nos cuenta el surgimiento de ese movimiento.
Bueno, nosotros, los que nacimos en los años 40-50, nos tocó nuestros primeros años de militancia política, la discriminación más tenaz. Por ejemplo, para trabajar. Si tú ibas a conseguir un trabajo, tenías que decir si era liberal o conservador. Si no tenías ni chera de uno u otro partido, no podías ingresar. Todo el mundo decía, póngame L o póngame C. Dependía de cuántos estuvieran o no para completar las nóminas. Esto era increíble, se repartían absolutamente todo. Esos años del Frente Nacional yo creo que le hicieron mucho daño a la democracia colombiana. Por una parte, apaciguaron la violencia, pero por otro lado, pues siguieron haciendo cosas muy complejas. Por eso, yo sí creo que la llegada de este partido en la época del doctor Belisario Betancourt, que abre el proceso de paz, uno de los requerimientos que ponían las FARC era fundar un partido para poder ellos integrarse a la vida política. Sin dejar las armas, poder participar en las elecciones. Eso fue lo que se hizo en 1986. La Unión Patriótica nace en el 85, en el 86 se presenta a la primera elección y, oh sorpresa, sin ninguna dádiva, sin ninguna cuestión especial, la Unión Patriótica logra 15 parlamentarios.
Renovar profundamente la política en este país, de cambiar el clientelismo y dejarlo atrás y de ampliar la democracia.
El acuerdo de paz entre el M-19 y el Estado colombiano, cabeza del presidente César Gaviria, permitió que una expresión política diferente a las fuerzas tradicionales irrumpiera con mucha fuerza, con mucha frescura dentro de los ciudadanos. La propaganda del partido AD, Acción Democrática M-19, como se llamaban, era repartida por todos los puntos de las ciudades. Sus camisetas las portaban muchas personas, independientemente de si eran o no simpatizantes, si eran amigos o no. Hubo una actividad publicitaria muy importante y unas propuestas políticas novedosas que hicieron que muchos jóvenes y muchas personas adultas se interesaran en un nuevo movimiento que surgía fruto del acuerdo de paz.
Sí, hay un proceso que a mí me hubiera fascinado vivir en un momento, o sea, estar activa, es el proceso constituyente del 91. De hecho, yo creo que ese es un proceso que, sobre todo hoy, en un momento de protesta, en un momento donde hay vertientes diciendo vayámonos a una constituyente, debemos rescatar, porque ese proceso fue realmente extraordinario. De hecho, hablaremos del texto y el texto tiene, la constitución tiene grandes cosas, pero rescatar el proceso es vital. Primero, reconocer que realmente no fue un proceso de vencedores. Esto no fue uno contra el otro y por ende tampoco es un texto que refleje es al triunfador versus el vencedor. De hecho, de las cosas más impresionantes es un proceso constituyente y una constitución que firman en un momento tres personas absolutamente opuestas.
No le tengo ningún miedo a que la constituyente sea libre. Lo importante entonces es que busquemos una constituyente responsable.
Lo firman Antonio Navarro, ¿verdad? Álvaro Gómez y Horacio Serpa. Pero es que Álvaro Gómez había estado secuestrado por el M-19. Esto realmente era. ¿Y por qué era tan importante Horacio Serpa y Álvaro Gómez? Porque eran los dos partidos predominantes de la historia política colombiana. Y entonces esto es ver realmente un acuerdo que además involucró un proceso, ¿verdad? Un proceso de jóvenes y toda la participación estudiantil, pero además también confluyó como en una enorme participación que hay que reconocer y que los procesos constituyentes no son así tan fáciles.
Se nos eligió para reformar el sistema político nacional y lo hemos hecho a conciencia.
Escuchemos de la voz de Francisco Maltés, cofundador de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, cómo los movimientos sindicalistas lograron ganar visibilidad durante el 91.
Digamos que a finales de los 80, el movimiento sindical tenía mucha más militancia sindical que ahora, pero de pronto tenía menos influencia. En la época de finales de los 80, no había todavía la ley 50 que permitió el contrato por horas, que permitió el contrato por días. En ese momento, la inmensa mayoría de los trabajadores de las empresas tenía contrato a término indefinido y en el Estado todos tenían una relación legal y reglamentaria. No había lo que llamamos hoy las órdenes de prestación de servicios o los contratos a término definido en las empresas del sector privado. Entonces, había un movimiento sindical que podía doblar o triplicar a la militancia política, a la militancia que hoy tienen los sindicatos. Creo que en ese momento el movimiento sindical tenía arriba de 2,5 millones de afiliados.
La Constitución de 1991 nos pertenece por igual a cada uno de los colombianos.
La Constitución del 91 permitió la defensa organizada de los derechos colectivos, como el trabajo. Francisco Maltés nos explica.
En la nueva Constitución, la que tenemos hoy, una tercera parte de la Constitución son derechos de los trabajadores y los ciudadanos. Por supuesto que está el derecho de asociación, el derecho de negociación y el derecho a la huelga.
¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio! ¡Toda una vida de lucha y combate!
Que son los tres elementos sustanciales que tiene la OIT para definir todo lo que tiene que ver con la normatividad laboral a nivel internacional. Ese trípode que tiene la OIT desde hace más de 100 años se incorporó en la Constitución Política, pero es evidente que todavía hay muchos obstáculos, no legales, pero sí reales, para la afiliación sindical. Todavía para algunos empresarios hoy sigue siendo un delito afiliarse a un sindicato. En el sector privado e inclusive en el sector público hay una tendencia a negar el derecho de negociación, y cuando se negocia no se cumple. Y por supuesto, el Congreso de la República está en deuda con el país porque no ha reglamentado el derecho a la negociación colectiva. Hay varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia, particularmente una muy importante del año pasado, de la magistrada ponente Dueñas, creo que es el apellido, en la cual hace un desarrollo de toda la normatividad de la OIT y del artículo 54 de la Constitución Política para decir que pueden hacer el uso legal y legítimo de la huelga.
Se siente, la lucha está presente, se vive, se siente, la lucha está presente.
Antes del 91, movimientos de identidad de género y sexual tampoco eran reconocidos por la Constitución. Conozcamos cómo la constituyente abrió espacio para dar visibilidad a personas LGTBIQ.
En mi opinión, los efectos de esa constituyente no solo se limitan a la producción de un nuevo régimen jurídico constitucional, sino que tienen unas repercusiones enormes en lo cultural. De verdad sí sentimos esa sensación de un redescubrimiento de un país que estaba sumergido. Y entonces aparecen los movimientos indígenas con la plenitud del voto y por sus propios méritos, que introducen una discusión sobre el carácter pluriétnico de la nación colombiana, algo que realmente no existía, pero a partir de allí, como ya lo dijimos, hay una especie de entramado, de un telón de boca que está detrás y que campea en toda la Constitución, que es ese reconocimiento de la diferencia, del pluralismo, de la multiplicidad de visiones y el llamado que hace la Constitución a los ciudadanos para que podamos coexistir y convivir lejos de esas ideas antiguas de finales del siglo anterior, donde el que pensara de una manera distinta pues estaba proscrito, era un apátrida, había que eliminarlo. Ese es, dijéramos, el meollo cultural, que a la vez es político, pero que tiene un acento espiritual muy grande, como ya lo digo, para generar, dijéramos, un proceso de reconocimiento en la diferencia, que me parece que es, dijéramos, un elemento central de la nueva Constitución. Es un proceso en el que estamos.
Es la única norma que nos ha permitido que los indígenas mantengamos nuestra identidad cultural.
La Constitución del 91 nos mostró que podemos ponernos de acuerdo, solucionar diferencias, construir propuestas, debatir, y además quedó consagrado el derecho a debatir sin matarnos. O sea, eso es fundamental en la Constitución del 91, porque la Constitución nos mostró que somos diferentes, que somos plurales, que existen grupos indígenas, que existen afrodescendientes, que existen mujeres, que somos la mayoría y que no nos pueden tratar igual que los hombres, que existen poblaciones que viven apartadas de las ciudades y otras que viven en las ciudades. Y estos grupos diferentes tienen derechos, pero también obligaciones particulares. Entonces creo que esta dinámica entre demandar, exigir, cuidar lo que nos interesa, protegerlo, pues va también diferenciado dentro de ese contexto por grupos poblacionales, grupos de edad, discapacidades, mujeres, hombres, poblaciones LGTBI. O sea, eso aparece ahí, como ese trabajo en la diferencia para demandar y para responder.
Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, lideró el movimiento LGBTIQ.
La vida de las personas LGBT en Colombia antes de la Constitución era inexistente, o si existía, existía en un ostracismo impresionante, es decir, en un silencio. Incluso ante violaciones de derechos humanos lo que había era silencio, no había posibilidad de demandar, porque incluso hasta 1981 fue delito. En la Constitución del 91 se encuentra una posibilidad de apertura, una posibilidad de hablar, una posibilidad de libertad y de voz. Creo que fundamentalmente la Constitución del 91 nos da voz a las personas LGBT en Colombia.
Tu normalidad nos cuesta la vida. Tu normalidad me cuesta la vida. Tu normalidad nos cuesta la vida. Y la novedad es que sigo viva. Seguimos vivas, seguimos vivas.
Para entender la articulación alrededor de demandas sociales o de necesidades de protección que tenían lesbianas, gays, bisexuales y trans, primero que todo analizamos la situación. Luego encontramos un marco normativo que protegía las demandas y derechos de las personas LGBT. Y luego encontramos aliados claves en el movimiento de mujeres, en el movimiento de derechos humanos, en la academia, que nos permitieron no solamente dar un sustento teórico y legal a nuestras demandas, sino también un horizonte en términos de apuestas comunes y de estrategias ya realizadas que hubieran funcionado. De esta manera contamos con aliados importantes, pero también acompañamos las demandas sociales de esos otros movimientos sociales. Obviamente las alianzas no son eternas, las alianzas son coyunturales. No nos podemos encontrar en todos los temas, pero cada vez encontramos en Colombia temas en los cuales nos podemos articular. Yo creo que hay dos conversaciones que han permitido la alianza de movimientos sociales en Colombia y que lo han hecho plural y lo han hecho realmente diverso. El primero, la Constitución, y el segundo, la paz.
Diana Rodríguez, secretaria distrital de la Mujer, nos cuenta cómo la Constitución del 91 aportó en el desarrollo y evolución de temas de género y los derechos de las mujeres.
Sin duda, la Constitución del 91 y el papel de la Corte Constitucional ha sido vital para avanzar los temas de género y para avanzar los temas de derechos de las mujeres y también de lo que se conoce como el enfoque diferencial, es decir, entender no solamente que es mujer indígena, es mujer afro, es mujer LGBT, es decir, cómo es mujer rural, en abrir y complejizar lo que es ser mujer. También tanto la Constitución como la Corte Constitucional han jugado un gran papel. El artículo 13 es tal vez de los artículos más lindos y más importantes de la Constitución, en términos no solo para la mujer, sino en términos de diversidad, de reconocimiento, de igualdad. Es el artículo que reconoce esa igualdad formal y es la que prohíbe la discriminación en términos de sexo, de raza, identidad. Pero además le exige a las instituciones, le exige al Estado
tomar medidas para hacer real esa igualdad. Y de ahí se han desprendido los grandes cambios en materia de derechos de las mujeres. Los avances que tenemos en materia de participación y paridad, ¿no? Paridad, lograr paridad en el Congreso, pero también poder las mujeres participar en política. También los grandes avances en reconocer las complejidades de las mujeres. Digamos, la sentencia T-025 en materia de desplazamiento forzado reconoció que las mujeres sufrimos las violencias de una manera distinta y logró visibilizar que no es lo mismo el conflicto en una ciudad que una mujer desplazada en el campo, que una mujer afro con hijos o una mujer en embarazo. Esas complejidades, que las dinámicas se viven distinto, lo hizo, por ejemplo, muy visible esa sentencia.
Daniela Maldonado, directora de la Red Trans, nos comparte.
El movimiento trans en Colombia realmente no es un movimiento naciente, es como que siempre ha estado ahí en la lucha. De hecho, son los cuerpos de las personas trans, de todo, de ese acrónimo LGBT, ¿no? Lo más visible, pero además, ¿quién más ha experimentado o vivido la transfobia y las violencias por el hecho de construirme como una persona trans?
Mi ropa, mi piel, mi maquillaje, mi cuerpo y resiliencia me han convertido en target, en un sistema cuyo lema enseñarles a odiarme. A mí también quiso enseñarme a odiarme, pero fui mal alumna y no aprendí absolutamente.
Es a partir de las experiencias de vida trans de compañeras, de las madres, de estas personas lideresas, ¿no? En los territorios, por ejemplo, en el trabajo sexual, quienes a través de su experiencia de vida y de su vida misma son a través de estas compas que muchas de nosotros, las personas trans, hoy podemos hablar de una lucha, del movimiento social trans. Entonces, alejarnos de, sí, como de este escenario, nos ha permitido articular con otros movimientos y con otros procesos sociales y han enriquecido más nuestro trabajo, ¿no? Con el movimiento campesino, con el feminismo fariano, con el transfeminismo, con los grupos feministas, con los colectivos de bicicletas, con colectivos canábicos, ¿no? Como que sea, o sea, el salirnos de este espacio tan clasista y demás nos permitió ver otras puertas de otros escenarios de movimientos donde además, pues ser una mujer trans es una cosa que te atraviesa de distintas formas, ¿no? Es algo interseccional. Entonces es lindo encontrarlo en estos otros espacios y en estos otros movimientos.
¡Seguimos vivas! ¡Seguimos vivas!
Preguntamos a la gente, ¿sabía usted que la Constitución, antes del 91, solo reconocía a personas que se identifican como raza blanca?
Creo que inclusive ahora también sigue siendo así.
Sí, yo conocía que antes de la Constitución del 91 solo se identificaba a las personas de raza blanca.
La verdad me parece sorprendente.
No tenía conocimiento.
No, señora, no sabía.
No sabía.
No, yo no tenía conciencia de que para ser considerado ciudadano debías clasificarte dentro de alguna raza.
Por un problema histórico nacido desde la era colonial en el cual pues el racismo se convirtió en una forma estructural de mantener el poder.
Que hay muchas más trabas para ingresar a un trabajo si es de raza negra o es indígena.
Pienso que ahora hay mucha más presencia de gente afro e indígena.
Yo creo que no, todos deberíamos ser tratados igual, porque igual no es discriminación porque usted es blanco o negro, sino todos somos seres humanos.
Sí, yo siento que ahora es más incluyente, hay mayor información, están mucho más unidos y se habla más del tema.
Más que un avance, ha habido una visibilidad de esas luchas porque hay una igualdad.
Siento que es muy valioso que recapitulemos qué ha pasado para poder entender y dar pasos hacia el futuro.
La Constitución de 1991 nos pertenece por igual a cada uno de los colombianos.
Conozcamos junto a Rodrigo Primi y Juan Carlos Esguerra cómo la Constitución del 91 amplió los derechos de todos los colombianos.
La Carta del 91 frente a la Constitución del 86 tiene una Carta de Derechos muy generosa. No solo porque el listado, los artículos son amplios, unos 70, 80 artículos, sino porque además conecta los derechos constitucionales reconocidos con los derechos reconocidos internacionalmente en los tratados de derechos humanos. Uno de los artículos más importantes de la Constitución es el artículo 16, que establece que todas las personas tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando no vaya contra derechos de otros.
es un artículo que casi se ahoga a lo largo de los trámites de la Constituyente, porque la gente creía que lo que se estaba tratando con ese artículo era simplemente de instituir en una época, inclusive hasta la Constitución del 91, en una época en la cual había un rechazo generalizado al homosexualismo, rechazo generalizado al LGTBI, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que la historia se ha encargado de demostrar que ese artículo, pues, tiene sí que ver con el tema al que me he referido, pero tiene mucho más que ver con algo que es infinitamente más grande y de lo cual esto que hemos mencionado sobre el LGTBI y demás es apenas una parte, y es el derecho fundamental que tiene cada persona a definir su proyecto de vida, a perseguir su proyecto de vida. La definición de mi proyecto de vida es asunto mío y solo mío. Y la dignidad humana hace que eso deba ser respetado y que sea respetable.
Doctor Juan Carlos Esguerra, ¿la tutela sí le ha servido a los colombianos?
Definitivamente sí. En mayúsculas.
A partir de la Constitución del 91, varias personas empiezan a usar la tutela, que ha sido fundamental en nuestros derechos. Empiezan a encontrar un camino o una estrategia que les va a permitir no ser expulsados de los colegios, no ser expulsados de los trabajos, tener protecciones frente a la violencia intrafamiliar, y de la mano de algunos abogados empiezan a generar un cambio legal favorable para los individuos, para las personas a nivel individualmente. A partir del año 2007 hay un cambio fundamental cuando empiezan a haber derechos para las parejas del mismo sexo, y fue justamente usando otra de las estrategias que provee la Constitución del 91, que son las demandas de inconstitucionalidad. Si demandábamos las leyes que considerábamos que eran inconstitucionales porque solo protegía a las personas heterosexuales en Colombia.
La acción de tutela y la acción pública en constitucionalidad, sumado a todos los mecanismos de participación ciudadana, hacen que la Constitución sea un texto al alcance de la ciudadanía. Que en estos casi 30 años haya cerca de 8 millones de tutelas, muestra que los ciudadanos y las ciudadanas se apoderaron de esos mecanismos de participación, y eso no es menor cosa.
Es inaudito que tengamos que pasar por pruebas psiquiátricas para recibir nuestras terapias de reemplazo hormonal. Si esto no pasa, mejor dicho, el día que las trans estemos bien, consideren que todo el resto de la sociedad está bien.
A partir del año 2007 hay un cambio fundamental cuando empiezan a haber derechos para las parejas del mismo sexo. Empezamos a cambiar el marco normativo para las parejas y para las personas LGBT en Colombia.
Existe el cambio de nombre, ¿no? Tenías que hacerse una reafirmación genital. Para poder acceder a un derecho, tengo que mutilar mi cuerpo.
Volviendo al presente, nuestros invitados comparten los retos que tenemos para fortalecer la diversidad de voces en la participación ciudadana y política.
Hoy tenemos un movimiento sindical que juega políticamente muy fuerte y que puede influir en algunos sectores de la sociedad más allá de los afiliados.
Necesitamos entender la diversidad y abrazarla porque somos multiculturales. Mi diferencia sea respetada, sea valiosa, y no por eso se han negado los derechos.
Para cerrar este episodio, vale la pena recordar las palabras del humorista Jaime Garzón.
Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente.
Volvamos al Futuro es un podcast producido por Quinto Color en coproducción con RTBC. Dirigido por Luisa Orozco. Escrito por Estíbaliz Lipes. Diseño sonoro y mezcla por Sonia Poveda Lazo. Música original por Rubén Rincón. Y en la locución, quien les habla, José Lombana. Hasta la próxima.